¿Hay algún plan sobre la mesa para sacar a Maduro del poder? Amigos, las elecciones no valieron para nada. Maduro y compañía no respetaron los acuerdos de Barbados. Hicieron oídos sordos a todas las promesas que se les puso sobre la mesa. Y la pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Aquí en VisualPolitik, en varios vídeos, ya os hemos contado qué tipo de estrategias podría seguir la oposición para mantener viva la campaña contra el régimen. Pero hasta ahora nos ha faltado hablar de otro tipo de protagonista clave. Me estoy refiriendo a la comunidad internacional. Y aquí basta con echar un vistazo al mapa de los gobiernos que sí han reconocido la victoria de Maduro, que de facto quiere decir que apoyan a este gobierno, para formar una especie de ranking de gobiernos con alergia a la democracia, la libertad y los derechos civiles. Como veis, en la lista de países que reconocen los resultados de Maduro, tenemos a gobiernos tan respetuosos con las libertades civiles como los de Cuba, Siria, Irán, Rusia o China. Hablamos básicamente de un mundo partido por la mitad. Es prácticamente la misma división que también podemos encontrar entre los países que apoyan a Ucrania o a Rusia. Son dos mundos muy diferentes que cada vez están más enfrentados entre sí. Y sabéis que Venezuela no escapa a esta realidad. Queridos amigos, os digo esto porque en las últimas horas se han filtrado importantes novedades. Según han publicado el Wall Street Journal y también Jaime Bailey, en Washington pueden estar moviendo ficha para buscar la salida definitiva de Maduro. Hablaríamos de un plan para forzar un cambio de régimen antes de las presidenciales del 5 de noviembre. Ahora bien, ¿de qué va toda esta historia? ¿Realmente podemos hablar de un plan serio? ¿Qué supondría para las presidenciales americanas? ¿Qué papel juegan en todo este asunto los gobiernos de Brasil y Colombia? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Pero antes, hablando de problemas y de planes, déjame hablarte de otro plan muy especial. Si nos estás viendo desde América Latina, lo sabes. Tú también tienes un problema. Y es que la mayoría de brokers solo operan en Europa o Estados Unidos. Es decir, que si quieres invertir en acciones, fondos o ETFs, estás con las manos atadas. Sin embargo, aquí en VisualPolitik hemos empezado a colaborar con una empresa que ha solucionado el problema. Estoy hablando de XTB. XTB es la app de inversión con más de 1 millón de clientes en todo el mundo porque te permite invertir prácticamente desde todo el planeta, incluyendo por supuesto Latinoamérica. Pero no solo eso, porque además XTB te permite invertir en acciones y ETFs con un 0% de comisiones, siempre y cuando inviertas menos de $100,000 al mes. Pero antes de invertir hay otra pregunta más importante. ¿Dónde invertir mi dinero? Pues amigos, los analistas de XTB han preparado varios informes con diferentes opciones de inversión. El primer informe trata sobre las empresas de la próxima década. Empresas que quieren revolucionar sectores como el farmacéutico, como por ejemplo es el caso de Novo Nordisk, una empresa especializada en tratar la diabetes. O por ejemplo también es el caso de Palantir, una compañía dedicada a la gestión y análisis de datos complejos. Interesante, ¿verdad? Podéis descargar el informe completo en el QR que aparece en pantalla, en el link de la descripción o en el comentario fijado. Ahí aprenderéis por qué motivo los analistas de XTB consideran que estas empresas son grandes oportunidades de inversión. Y si te animas, puedes invertir en ellas en su plataforma. Y recordad, toda inversión conlleva sus riesgos, así que invertir siempre con cabeza. Muchas gracias a XTB por colaborar con VisualPolitik y ahora sí continuemos con ese supuesto plan para sacar, aunque sea por los pelos, a Maduro del poder. Prestad mucha, pero que mucha atención. Jaime Bailey, uno de los periodistas más comprometidos de largo con Venezuela, ha dicho que una fuente confiable le ha revelado que la administración Biden le ha enviado un mensaje directo al gobierno bolivariano. Maduro tiene que salir del poder antes del día 5 de noviembre. Ese día se celebran las elecciones en Estados Unidos, y según se está filtrando, Biden querría llegar a esa fecha con una victoria clara en política exterior. Así que el mensaje que en Washington le habrían enviado al régimen venezolano es: si os vais antes del día 5, os facilitaremos un exilio dorado en la República Dominicana, en Panamá, en Turquía o en Dubái. Si en cambio os empeñéis en quedaros, os sacaremos de los pelos antes de que Biden abandone la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Es decir, estaríamos hablando de una operación muy similar a la que desalojó del poder en Panamá al dictador Manuel Antonio Noriega en 1990. Pues bien, según la fuente de Bailey, este es el mensaje que se le ha trasladado a los chavistas. Pero no se trata solo de Jaime. Este 11 de agosto, el mismísimo Wall Street Journal publicó esta noticia. Leo textualmente: en conversaciones secretas, Estados Unidos le ofrece una amnistía al presidente venezolano Maduro para que ceda el poder. Básicamente, esta información viene a ser muy similar a la vertida por Bailey, con un matiz, eso sí, muy importante. En este caso, no se habla de ninguna intervención extranjera. Según las fuentes del Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos habría puesto sobre la mesa el perdón del Departamento de Justicia para Maduro y otros cabecillas del régimen a cambio de que se marchen de Venezuela. No olvidéis que Maduro y Diosdado Cabello, entre otros, tienen una orden de búsqueda y captura de la DEA por sus vínculos con el narcotráfico. De hecho, la recompensa por ayudar a capturarlos es de entre 15 y 10 millones de dólares por cabeza. Pero ahora bien, ¿realmente estamos ante el ultimátum definitivo? Pues aquí tenemos que tener en cuenta varias cuestiones antes de descorchar el champán. Primero, que no es la primera vez que la diplomacia estadounidense presiona a Maduro sin éxito. ¿Os acordáis de la famosa foto de Bolton cuando era el asesor de seguridad nacional de Trump enseñando un posible despliegue de 5.000 efectivos en Colombia cuando se especulaba precisamente con una posible acción militar contra Caracas? Y es que, de hecho, según la propia fuente del Wall Street Journal, la oferta de Estados Unidos es básicamente la misma que ya se le hizo a Maduro hace unos meses para facilitar unas elecciones limpias. Y el resultado, bueno, ya habéis visto todos cuál ha sido. Además, en esta misma línea, el propio Wall Street Journal confirma con otra fuente que por ahora la posición del régimen no ha cambiado nada. Vamos, que no se quieren ir. Primero, los Maduro, los Cabello y los Rodríguez no se fían. No se fían de que por H por B, incluso aunque tengan una supuesta inmunidad, les terminen enchironando. Segundo, dejar el poder cuando eres la cabeza de un grupo narcocriminal no siempre resulta fácil. Mucha gente te la tiene jurada. Y tercero, es que ni siquiera se trata solo de Maduro. El problema de Venezuela es que no es una dictadura al uso, sino básicamente un país gobernado por varias facciones de un gran grupo criminal. Maduro es tan solo la cabeza visible. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el perdón no llegaría a todo el mundo. Además, tampoco está claro hasta qué punto Washington está realmente dispuesto a meterse de lleno en un avispero como este. Claro que un momento, amigos, porque también tenemos que tener en cuenta otra cuestión: la salida de Biden de la Casa Blanca y las elecciones del 5 de noviembre. Me explico. Biden no va a seguir y ahora está dando la sensación de que, bueno, de que su administración está acelerando el paso para intentar cerrar muchos de los grandes temas pendientes y completar con ello su legado. ¿Qué, a qué me estoy refiriendo? Pues ahí tenéis, sin ir más lejos, la operación de emboscada y detención de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales capos del narcotráfico de todo el mundo y uno de los tipos más buscados por la justicia norteamericana. Fijaos.
El Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, asegura que fue llevado por la fuerza a Estados Unidos. El líder de uno de los cárteles de droga más poderosos y violentos, Ismael Mayo Zambada, detenido el pasado 27 de julio en El Paso, Texas, junto al hijo de su ex socio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, afirmó en una carta compartida por su abogado que fue secuestrado y llevado a territorio estadounidense.
Y eso no es todo. ¿Recordáis que Ucrania está invadiendo Rusia? De una u otra forma, eso puede ayudar a desbloquear la guerra. Y difícilmente Kiev se ha lanzado una aventura como esta sin tener la aprobación de la mismísima administración Biden. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Pues que básicamente desde que Biden decidió no continuar en la carrera electoral, el gobierno norteamericano parece que se está dando mucha prisa en dejar algunos temas importantes cerrados o al menos revitalizados. Y amigos, la presión al régimen de Maduro podría formar parte de la búsqueda de ese legado. Porque el 20 de enero no solo llegará a su fin la presidencia de Biden, también la carrera de uno de los políticos más poderosos de Washington en las últimas décadas. Y eso además ni siquiera es todo. ¿Recordáis que todas las informaciones apuntan a que la fecha límite que el equipo de Biden le ha dado a Maduro es el día 5 de noviembre? Pues eso tiene probablemente mucho que ver con esto.
Los votantes latinos podrían decidir las elecciones de Estados Unidos.
¡Ay, ay, ay, ay! El mito de los hispanos y las elecciones en Estados Unidos. Es como el cuento de nunca acabar. Pero amigos, es un cuento que cada vez es menos cuento. Cada vez los latinos cuentan más. Hablamos de un grupo demográfico de más de 60 millones de personas que ya ha superado ampliamente a la población afroamericana como el segundo grupo étnico más grande de todo el país. En estas próximas elecciones, más de 36 millones de latinos están llamados a las urnas. Pues bien, tradicionalmente este grupo se ha inclinado mayoritariamente hacia los demócratas, pero en los últimos años ese apoyo ha estado empezando a cambiar. Digamos que el entusiasmo con los demócratas se ha reducido, y ahora en estas elecciones los hispanos pueden jugar un papel absolutamente clave, sobre todo en dos de los estados indecisos, Arizona y Nevada. En estos estados, los latinos suponen más del 20% de los votos potenciales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Venezuela? Pues que derribar a Maduro sería un tanto brutal para los demócratas. Harris podría arrasar entre los hispanos, lo que haría que su victoria fuese prácticamente un hecho. Y no olvidéis que gran parte del legado de Biden depende de que Trump no gane estas elecciones. Y luego, por si fuera poco, los aliados de Maduro, Cuba, Irán, Rusia o China, no pasan precisamente por su mejor momento. Así que su capacidad de echar una mano a su socio bolivariano es mucho más limitada que nunca. Cuba, por ejemplo, se está enfrentando a la mayor crisis de las últimas décadas. Rusia ahora está lidiando con la invasión de Ucrania de su propio territorio. Irán está a punto de embarcarse en una guerra indirecta con Israel. Y China tiene un problema económico del carajo. Desde luego, todo esto son cosas que ayudan y mucho. Por supuesto, amigos, esto que os estamos contando no son más que conjeturas, hipótesis que surgen de la situación política actual. Personalmente, y ya os digo que espero equivocarme, creo que lo más probable es que estemos básicamente ante una nueva estrategia de presión con la que la Secretaría de Estado está intentando apoyar a la oposición venezolana sin tener que asumir realmente ningún coste. Bueno, y de paso, como hemos visto, los demócratas se pueden querer apuntar el tanto de decir que están haciendo algo en Venezuela. De hecho, la propia información del Wall Street Journal dejaba una noticia algo más gris, y es que, con todos los jaleos que hay actualmente en el mundo, si hay algo que tienen claro en Washington es que no van a cortar bajo ningún concepto los lazos de las petroleras occidentales con Venezuela. No sé, ¿qué queréis que os diga? No me suena muy combativo. Y lo cierto es que Biden no está hablando de Venezuela, y Harris y Trump tampoco. El tema, simple y llanamente, no está en los medios de comunicación norteamericanos. Además, no tengo nada claro que la administración Harris quisiera heredar esta patata caliente o que la administración Biden esté realmente dispuesta a terminar su mandato con una operación que podría salir muy bien o terriblemente mal. Y es que Biden ha presumido recientemente de ser el único presidente sin ningún conflicto en el que esté metido directamente Estados Unidos. Y la verdad, no sé si realmente va a querer cambiar eso. Por supuesto, el problema es que esto puede disuadir a Maduro y compañía de hacer las maletas. Ya os digo que espero equivocarme en lo que respecta al equipo de Biden. Al menos las noticias que se han filtrado abren una puerta a la esperanza que los propios venezolanos pueden aprovechar. Luego veremos cómo. Además, estas noticias suponen la constatación de algo que honestamente creo que también es muy bueno. Y es que la comunidad internacional está entendiendo de una puñetera vez que a Maduro no se le va a sacar con los votos. Que solo la presión, la amenaza y la acción pueden liberar a Venezuela de esta pesada condena que tanto dolor ha supuesto para el país. Y ojo, no olvidemos lo más importante de todo. La presión puede funcionar, porque evidentemente la amenaza existe. Nicolás, ¿te vas a arriesgar a terminar en una cárcel gringa el resto de tu vida? ¿En una de esas terribles cárceles donde estarías aislado y solo verías la luz del sol una o dos horas al día? Yo, si fuera tú, saldría pitando de Venezuela. Incluso, quizás toda esta presión puede abrir la puerta a que sea el propio régimen el que se carga a Maduro y busque liberar algo la presión social. No sería el mejor escenario, pero sí un salto enorme. Amigos, nadie tiene una bola de cristal. Estos son los argumentos que podemos encontrar a favor y en contra para pensar que esta vez la apuesta de Washington va completamente en serio. Sea como sea, cualquier intervención en Venezuela necesitaría del apoyo político de otros países latinoamericanos. Y aquí, queridos amigos, voy a destacar fundamentalmente a dos. A Colombia, que no solo es el país vecino, sino también, como podéis ver, el país que más venezolanos ha recibido, y también a Brasil, que no deja de ser la mayor potencia de toda Sudamérica. Pues bien, curiosamente, estos dos países tienen presidentes que han sido, digamos, relativamente cercanos a Maduro, y que además, hoy por hoy, son, junto con AMLO, los principales referentes de la izquierda en América Latina. Pues bien, hasta hace poco tiempo, imágenes como estas eran completamente normales. Ahora, por supuesto, las cosas han cambiado. Tras las elecciones cocinadas y sobre todo tras la enorme represión desatada en Venezuela, Maduro se ha convertido en un auténtico apestado en la política latinoamericana. De hecho, solo 4 países en toda la región han reconocido al régimen. Estoy hablando, por supuesto, de grandes referencias democráticas como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Vamos, lo mejor de lo mejor. El caso es que la situación actual también ha hecho que los dos presidentes de los que estamos hablando hayan fijado cierta distancia.
Lula se opone al alarmismo sobre Venezuela y dice que está esperando a que se publiquen las actas electorales. Petro dice que hay graves dudas en torno a las elecciones en Venezuela y pide un escrutinio transparente.
Según parece, entre otras cosas, tienen miedo a que se produzca una nueva ola de inmigración venezolana. Entre otras cosas, porque eso alimentaría aún más algunos problemas recientes. Estoy hablando de cosas como el desbordamiento de los servicios sanitarios, el aumento de los precios, la mayor escasez de vivienda o la proliferación de bandas criminales y narcotraficantes. Y desde luego, pues no serían cosas nada buenas para sus gobiernos. Y es que, a diferencia, por ejemplo, de Cuba, que nunca alimentó la emigración, el régimen venezolano ha tenido claro que las puertas abiertas eran una vía de oxígeno para su propio control del país. Porque, claro, lógicamente suele ser la gente joven, que es la más enérgica y con un futuro por delante, la que tiende a salir a las calles a protestar contra los tiranos. Esto es algo que hemos visto, me atrevería a decir, que en todos y cada uno de los movimientos pro-democracia de las últimas décadas. Son los jóvenes los que llevan la iniciativa. Y el problema es que millones y millones de jóvenes venezolanos se han marchado del país. Lo que, en cierta forma, se ha convertido en una especie de escudo para el régimen. Un escudo para el régimen y al mismo tiempo una bomba de tensión social para los otros gobiernos de la región. Así que en la práctica, el único que sigue siendo fiel entre los fieles es un AMLO al que muchos medios dibujan como el gran referente de la prudencia, la moderación y el temple. Como si eso encajara con la brutalidad de la revolución bolivariana. Con estas imágenes ya puedes ser socialista, de izquierdas, progresista o lo que quieras. Pero salvo que seas AMLO o Rodríguez Zapatero, lo que está pasando en Venezuela es prácticamente imposible de justificar. Amigos, según la Fundación Provea, desde el día de la farsa electoral, el pasado 28 de julio, han muerto a manos del régimen chavista más de 28 personas. Otras fuentes sitúan la cifra algo por debajo, en torno a las 20 víctimas mortales. Da igual. En cualquier caso, hablamos de una auténtica salvajada que muestra cómo se las gasta el régimen bolivariano. El resultado, desde el simulacro de las elecciones del pasado 28 de julio, hemos visto a buena parte de la política latinoamericana haciendo auténticos malabares. Hablamos, sobre todo, lógicamente, de la izquierda, donde todavía parece que hay miedo a condenar las atrocidades bolivarianas. Eso sí, no podemos olvidar que hay una clara excepción, la del presidente chileno Gabriel Boric, que desde el minuto uno ha tenido muy, pero que muy clara su postura. Que en Venezuela hubo un fraude y que el régimen de Maduro merece ser condenado, por las falsas elecciones y también por todas sus tropelías. Bien, Boric, pero ya os decimos que fuera de ahí la cosa cambia y mucho. Desde que Hugo Chávez entró en escena a principios de este siglo, casi todo lo que es de izquierdas en la región, de una u otra forma, ha sido asociado con el propio movimiento bolivariano. Lo que, ¿qué queréis que os diga? Es perfectamente lógico. Porque tradicionalmente la izquierda latinoamericana ha sido en gran medida favorable al chavismo. Incluso lo siguieron siendo después de que este movimiento ya sacara su lado más autoritario. Lo que hizo que el chavismo, pues, se convirtiera en el gran fantasma político de la izquierda latinoamericana. Y esto es, sin ir más lejos, lo que les pasó a los actuales presidentes de Brasil, Colombia y Chile.
¡Olhem para dónde está indo! Estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha pro Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez: pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela.
Então não é uma migração normal. Escapam de uma ditadura e de um regime do terror que alguns aqui apoiaram. Entendo que Gabriel se desdijo de lo que había puesto en un Twitter cuando celebró a Maduro. Cuando celebró a Maduro dijo: compañero, ustedes lo castigan por ser obrero.
Ese es el mismo modelo que tú has planteado, es lo mismo que decía Chávez. Es igualito y es lo mismo, y mira cómo terminó Venezuela.
Lo que más sorprende es que a pesar de los pésimos resultados, de la crisis, de los emigrantes y de la violencia, gran parte de la izquierda latina mantuviera sus lazos, al menos su percepción nada mala sobre la revolución. Pero claro, ha llegado un punto en el que las cosas han salido completamente de madre. La crisis, la pobreza, la corrupción y la represión han llegado a tal nivel que el régimen bolivariano ha estado perdiendo muchos, por no decir la inmensa mayor parte, de todos estos apoyos. Digamos que la revolución bolivariana ha pasado de ser una referencia para buena parte de la izquierda latinoamericana a convertirse en su peor pesadilla. Y aquí, amigos, el ejemplo de Boric es muy claro. Pero no nos desviemos, porque estamos hablando del papel que pueden jugar Brasil y Colombia en el supuesto plan que relaciona la Casa Blanca con un ultimátum directo a Biden. Porque, amigos, tened una cosa muy clara, es prácticamente seguro que Washington no se lanzaría nunca a una intervención en Venezuela si esta no está respaldada por los vecinos de la propia Venezuela. Y, amigos, eso Maduro y compañía lo saben, y por eso es tan absolutamente importante lo que pase con Brasil y con Colombia. Así que, si os parece, vamos a echar un vistazo a la posición concreta de cada uno de estos dos países. Amigos, para Lula da Silva el panorama venezolano siempre ha sido, digamos, bastante relativo. Vamos, que es más tibio con el chavismo que una foto de una hoguera en un salvapantallas. De hecho, una de las primeras cosas que hizo cuando recuperó el poder en enero de 2023 fue precisamente restaurar las relaciones con Caracas que Bolsonaro había roto años atrás. Nicolás Maduro incluso protagonizó una visita de Estado a Brasilia, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Y lo hizo hasta que de repente los tambores de guerra con Guyana empezaron a sonar. Os hemos hablado largo y tendido de este tema aquí en VisualPolitik. Y ahora la situación ha vuelto a dar otro giro inesperado.
Yo fiquei asustado con la declaración de Maduro, diciendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora.
Y es que, amigos, aunque a Lula realmente nunca le hayan importado mucho los desmadres bolivarianos, ahora puede haber visto una triple jugada. Primero, evitar una nueva ola de refugiados en el país, algo que le vendría políticamente muy mal. Segundo, ganar peso convirtiéndose en el gran referente internacional de la región, algo que a Lula siempre le ha chiflado. Y tercero, poder influir de verdad en la futura Venezuela libre del chavismo. Y es que Brasil es un país muy grande, muy poblado y con mucha diferencia la mayor potencia económica de toda la región. Así que, por supuesto, perder el apoyo de Lula sería un golpe muy duro para la dictadura. El problema es que no todos en el Partido de los Trabajadores de Brasil, que es el partido político de Lula, están por la labor de jugar ese papel. De hecho, muchos líderes de este partido han salido en las últimas semanas a avalar públicamente al dictador Maduro sin cortarse un pelo. Y de hecho, son estas cosas las que pueden explicar las incongruencias, las constantes contradicciones y las idas y venidas del presidente brasileño. Porque es que, además, quiero ser claro con esto. Si alguien espera a Lula un verdadero aliado para la causa democrática venezolana, que siga esperando sentado. Porque a Lula lo que le importa es básicamente Brasil y su control sobre la política local. Luego tenemos a Gustavo Petro, otro que no sabe muy bien para dónde tirar. Por un lado, te dice esto.
A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático.
Y luego te hace esto otro.
Colombia se abstuvo de votar en la OEA para que Venezuela revelara las actas de las elecciones. Su postura era crucial.
Y todo mientras la Cancillería de Colombia va, por un lado, completamente diferente. De hecho, hasta los chavistas que han comenzado a denunciar al canciller colombiano como un infiltrado del mismísimo imperialismo.
¿En serio, señor canciller? ¿En verdad? ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? ¿Por qué? ¿Quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela?
Y es que, después de dejar tirados a los venezolanos en la votación de la Organización de Estados Americanos, Petro pidió que se entreguen las pruebas del resultado que se adjudicó Maduro. Y les entienda que les compre. Amigos, lo de la izquierda latinoamericana con el chavismo nunca deja de ser una auténtica telenovela. Una historia de amor-odio que parece que nunca tiene fin. Al menos, eso sí, ahora el rechazo parece estar ganando al amor. Y eso son buenas noticias. Pero stop. ¿Realmente es así? Pensemos fríamente y hagámonos una pregunta. ¿Os habéis parado a pensar que quizás lo de que algunos gobiernos estén pidiendo las actas no es una posición contra Maduro, sino más bien un cable para el régimen? Me explico. Maduro ya ha dicho que va a mostrar las actas. Las que él quiera, por supuesto. Han tenido tiempo más que suficiente para preparar lo que les haya parecido bien preparar. Pero claro, si Maduro sale mañana con las dichosas actas, ¿qué harán líderes como Petro, AMLO o Lula? ¿Se enfrentarán al chavismo? ¿O ese pequeño atisbo de duda que puede generar las actas de Maduro les permitirá ser mucho más cautos y prudentes? La respuesta es que seguramente por ahí van los tiros. A Maduro le basta con crear una duda razonable y que el tiempo pase para que al final todo el mundo termine mirando para otro lado. En cuanto el tirano venezolano presente sus actas, por mucho que todos sepamos que son falsas y que están manipuladas, muchos dirán que no se puede hablar de fraude. Y eso puede acabar determinando la posición de Brasilia, Bogotá y también de México. Y sin un apoyo claro de estos tres países, Washington probablemente no se atreva a ir más allá de la mera presión dialéctica. Por eso es importantísimo que la oposición venezolana no afloje la presión ni un poquito. Si realmente se quiere involucrar a Washington de verdad, entonces hace falta que el tema esté muy pero que muy caliente. Porque amigos, esta vez la posición de Estados Unidos probablemente venga marcada por la actualidad internacional. Así que mantener la presión al rojo vivo en Venezuela es la mejor forma de que las noticias que nos daban Bailey y el Wall Street Journal puedan terminar ahora sí con la mejor noticia posible. Con el fin de esta maldita dictadura. Brasil y Colombia están llamados a jugar un papel importantísimo. Esperemos que no terminen siendo los grandes cómplices otra vez más del chavismo. Pero por ahora, de momento, el turno es para ti. ¿Qué crees que hay de verdad en el plan de Washington? ¿Realmente vamos a ver a Maduro hacer las maletas y marcharse de Venezuela? ¿Qué posición adoptarán finalmente Brasil y Colombia? Déjanos como siempre tus impresiones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado muy interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.